Comienza Más que Cine.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there.
Muy buenas a todos los oyentes de Más que Cine, te saluda Javier Pérez Vico y como siempre estamos en una nueva edición de este programa Más que Cine, 459 programas con este que ya se dicen rápido, ya estamos a comienzos de mes de marzo y tenemos como siempre a Raúl Bocache, muy buenas amigo.
Hola Javi, un saludo para ti, para todos los oyentes de Más que Cine. Empezamos y vamos a comentar que hoy volvemos con la sección Vidas de Cine, porque retomamos el tema de los de las majors, los grandes estudios, y lo hacemos con la Universal, una de las más grandes empresas del entretenimiento de la historia. Repasaremos los maravillosos años 80 y terminaremos con la sección de serie manía, donde Javi hace unos días habló con Xavi Pires y nos habló de varias series que os recomiendo que escuchéis, porque nos hablará de dos producciones, dos miniseries, con un contenido muy, pero que muy actual, muy transgresor, que removerá los estómagos de los más sensibles.
Sí, sí, y como siempre comentar que podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, buscando simplemente la palabra Más que Cine todo junto. Por supuesto, en la web másquecine.radionova.ca podréis estar informados sobre cine, series y lore, bueno, todo el mundo y el universo de los podcasts, en este caso, de nuestros programas, tanto este como La Banda Sonora de Tu Vida, que aparte de ser una sección es además un podcast aparte que analiza la música de cine en profundidad. Empezamos, pero antes escucharemos un maravilloso tema de la película Adiós Charlie, Goodbye Charlie, de el gran Vicente Minnelli, película del 64 que se nos cuenta la historia de Charlie Sorrell, un joven guionista pues de Hollywood que es asesinado debido a su relación con una de las amantes del productor Sir Leopold Sartori, interpretado por Walter Matthau. El mejor amigo de Charlie, George, interpretado por Tony Curtis, hereda su casa, pero Charlie, deseoso de saber cómo van las cosas en el mundo sin él, se presenta bajo la figura de Virginia Mason, interpretada por la gran David Reynolds. La música es de otro grande, André Previn, nacido en Alemania y fallecido a los 89 años de edad en Nueva York, el 28 de febrero del 2019, hace poquitas fechas. En esta ocasión compone una banda sonora ligera, con música pop y romántica, con temas variados. Vamos a escuchar I Don't Tweet.
Esa es la cuestión.
¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión?
Pues la cuestión...
Pues la cuestión es ser de Más que Cine.
Claro.
El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova.
¿Tuyo juntos?
¿Tuyo juntos?
Claro.
En el 107.7.
De Radio Nova.
Ah, y no os olvidéis.
¿Tuyo siempre?
No. La hora, de 8 a 9.
Ah, sí.
Ah, eso hay que decirlo, amigo.
De la noche.
Venga.
O de la tarde.
Venga, prepárate, que empezamos.
Venga, vamos, corre.
Adelante.
Coge el micro.
Vamos.
Venga, está.
Tres, dos, uno, acción. Vidas de cine.
Estamos ya de vuelta y empezamos con nuestra sección Vidas de Cine, por supuesto, una sección que bueno, nosotros hemos estado durante muchísimas semanas comentando. Ya nos vamos, en este caso, a los años, ni más ni menos que 80, en la cual vamos a empezar, como siempre, con esta maravillosa mayor, la Universal Pictures, que nos trajo, la verdad, un sinfín de grandes producciones. ¿Estamos preparados, amigo? ¿No te veo por ahí un poco perdido?
Hola, amigo, estoy aquí.
Ah, vale, pensaba que te habías dormido.
No, hombre, no.
Bueno, vamos a empezar con la Universal Pictures, Porque si los recientes finalizados años 70 han sido realmente pues unos años bastante interesantes para la Universal, los 80 van a ser otros 10 maravillosos años llenos de triunfos de todo tipo en todo el mundo, y sobre todo va a ser la década de esas películas más taquilleras de la historia del séptimo arte. Sí, sí, una época brillante. Y un film que revolucionaría el mundo del espectáculo haciéndonos, bueno, de todo, reír y llorar, con un ser extraordinario llegado del otro mundo, E.T., el extraterrestre, la otra obra cumbre de Steven Spielberg, sin lugar a dudas.
Bueno, sí, hay que decir que era una criatura un poco extraña, pero sí, todo eso tienes razón.
Y
fue maravillosa, bueno, aquella película.
La verdad, sí, un fantástico film, ¿no?, de Steven Spielberg, que ya empezaba por empezar a mostrar.
Apuntaba maneras, amigo.
Muchas maneras. Ya lo había hecho un poquito antes con Tiburón. En la década de los 70 ya entramos en detalle también, ¿verdad? Y lo comentamos. Pues en el 80 nos encontramos con una serie de títulos que triunfan en todos los mercados y donde, como cada año, pues nos podemos decantar por el género que más nos guste. Rescate en el Mar del Norte, de Andrew McLagan, pues nos presentaba un nuevo Roger Moore que hace un alto en su serie anual con los personajes que interpretó muchas películas de James Bond, y protagonista de esta, pues, bueno, muy amena cinta de aventuras, por así decirlo, al lado de James Mason, Tony Perkins y Michael Pearce. Tres plataformas petrolíferas que están enclavadas en ese Mar del Norte, que van a ser, bueno, voladas por un grupo de terroristas si antes no reciben un importante, bueno, pues suma de dinero. Roger Moore incorpora, en este caso, un oficial británico, Fawkes, que será el encargado de poner fin a esta dramática situación. Una película, bueno, espléndida, con un camino comercial muy interesante en todos los países, gracias no solo a la historia, sino principalmente ese soberbio, como he dicho, reparto de estrellas que hubo en esta producción. Después de Tiburón y Abismo, el escritor Peter Bradley alcanza otro éxito realmente interesante, internacional, con su nueva novela La Isla, cuyos derechos son, en este caso, conseguidos por Universal para convertirlos en una película que funciona bien en la taquilla. Pero no como comentados anteriormente. La dirige Michael Ritchie y la protagoniza Michael Caine, con Jeffrey Frank como su hijo, Natalie Wood y George Segal, por su parte, son, en este caso, la última pareja divertida cinta que dirige Gibber Cates, con Don DeLuise y Priscilla Burns. Bueno, una de esas, de las producciones más exquisitas del año es En algún lugar del tiempo, con Christopher Reeve, nuestro Superman, Jane Seymour y Christopher Plummer también. Un joven escritor visita una exposición y queda completamente fascinado con el retrato de una actriz tomada en 1912, y de repente se siente transportado en el tiempo y aparece en aquel año, ¿no?, de los comienzos del siglo, para vivir una maravillosa historia de amor. Obtiene merecido éxito de taquilla y también público, y con el paso de los años se convertiría en una de las favoritas de los aficionados. Una película realmente espléndida. Sí, Spacek está sensacional. En ese papel de Loretta Lynn, la hija del minero que llegó a convertirse en una de las cantantes country más famosas del mundo. En la realización, Michael Apted. Quiero ser libre, con Tommy Lee Jones. Madre mía, otro actor con un futuro esplendoroso. Gracias a su espléndida labor consigue un Oscar de Hollywood a la mejor actriz, ni más ni menos, la verdad.
Sí, amigo. Y luego tenemos a John Belushi y Dan Aykroyd, que son dos, en la película, dos granujas a todo ritmo.
Será mejor que te despiertes, hermano. Tenemos que actuar como sea. Y después hemos de recoger ese dinero y llevarlo a la oficina de impuestos del condado tan pronto como abran por la mañana.
Jake y Elwood son los Blues Brothers. Dos hombres con una misión y solo 11 días.
Thank you. no se os ocurra volver hasta que os hayáis redimido por completo.
Que Nuestra Señora de la Bendita Aceleración no me falle ahora.
Un magnífico film musical de John Landis que se convierte en uno de los mayores sucesos del año en todo el mundo, gracias a su extenso reparto y a su gran banda sonora. Número uno en ventas durante varios meses. Y luego tenemos a Tony Curtis, Julie Andrews y Walter Matthau. Son los protagonistas de otro gran éxito de la Universal. Estamos hablando del film El Truán y su prenda. Deliciosa comedia remake del film de igual título del año 1934 que interpretaron Shirley Temple. La historia de una huerfanita que vive con una irascible Matthew hizo las delicias del público, que la convirtió en uno de los títulos predilectos en todos los países por donde pasó. Y luego tenemos, por ejemplo, Burt Reynolds, que regresa con Sally Field en la continuación de Los Caraduras. Un nuevo éxito para este divertidísimo dúo. Y después continuamos con el Superagente 86, que es conocido gracias a la popular serie de televisión. Gracias a esta fama, se traslada a la pantalla grande con los mismos protagonistas en un largometraje titulado El disparatado Superagente 86, que defiende bastante bien en el mercado. La realiza el británico Clive Donner con Dom Adams, Sylvia Kirtle, Rhonda Fleming y Dana Elgar.
Sí, amigo, ¿y quién no recuerda esta maravillosa sintonía de Superagente 86, verdad?
Sí, la verdad es que es una sintonía magnífica y también la película, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo a la altura de la serie.
Ahí está.
Y después, decirte que después de un año como 1980, con películas que han sido muy rentables para el estudio, llega el año 1981 que se presenta tan bueno, o por no decir mejor. Estamos hablando, por ejemplo, de Historia Macabra, que es un homenaje al cine de terror que dirige John Irving, con un reparto integrado por nombres tan veteranos y conocidos como Fred Astaire, Douglas Fairbanks y John Huseman. Todos ellos forman un grupo de amigos que se reúnen para contar historias de fantasmas que de repente se transforman en sangrienta realidad, poniendo en peligro sus propias vidas. El film tuvo una carrera comercial bastante buena, muy buena, yo diría, pues el cuarteto protagonista resultaba verdaderamente atractivo para el público de todo el mundo. Otra de los films magníficos fue Halcones de la Noche, de Bruce Malmuth, que es uno de los grandes éxitos del estudio en aquel año. Debido a su lanzamiento, apoyado sobre todo en la persona de Sylvester Stallone, amigo, que dejó su mundialmente famoso personaje de Rocky para encarnar a un policía de Nueva York con Bill D. Williams como compañero.
Y continuamos porque, bueno, películas como La Increíble Mujer Menguante es un remake en femenino del inolvidable clásico de la Universal del 57, que ahora protagoniza Lily Tomlin con Charles Grodin. Alan Alda es uno de esos actores más importantes del mercado y lleva varios años, la verdad, destacando también como director. En esta ocasión vuelve a su doble faceta de actor-realizador con una exquisita comedia, Las Cuatro Estaciones, donde se narran las situaciones que viven cuatro matrimonios, uno de ellos separado. Con Alan Alda en el reparto, Carl Barner, Rita Moreno, un sorprendente triunfo mundial con la música maravillosa de Vivaldi, pues la película transcurre exactamente en primavera, verano, otoño e incluso invierno, como en una sinfonía. Boris Sagal realiza para la pequeña pantalla una serie que alcanza gran éxito en todas partes del mundo, por así decirlo, los antagonistas. Y en vista de la buena acogida, decide filmar una especie de capítulo piloto en 35mm con los mismos actores, Peter O'Toole y Peter Strauss. Este relato, ambientado en la historia sagrada, pues obtiene un discreto éxito y a España llega mucho antes que la versión televisiva, siendo bien recibida por el público. Pero el éxito del año, realmente y de forma indiscutible, es en El Estanque Dorado, de Mark Rydell, donde por primera vez y única se reúne el gran Henry Fonda con Katharine Hepburn, acompañados de Jane Fonda, el padre, productora del, en este caso, del film. Ninguno de los tres cobró nada por su labor, pues llevaban muchos años deseando poder trabajar juntos y al final lo consiguieron en esta maravillosa cinta sobre la vida y el amor, donde un anciano matrimonio da la mejor de las lecciones a un difícil jovencito. La música, la fotografía, el argumento, pero, hay que decirlo, sobre todo la interpretación, fueron los elementos que convirtieron en El Estanque Dorado en la película del año en todo el mundo. Cuando la Academia de Hollywood pues concede, bueno, los Oscars en ese año 82, Katharine Hepburn recibe una nueva estatuilla y Henry Fonda la logra por primera vez, eso sí, después de una carrera impresionante. Lamentablemente, el veterano actor no pudo ir a recibirlo y lo hace su hija en su nombre. Henry Fonda muere unos meses después, en agosto.
Ethel.
Sí, di. Ethel. Dime, Norman.
¿Sabes? Empiezo a recuperarme.
¿En serio? ¿Lo dices en serio?
Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto.
Oh, Norman, te quiero tanto.
Siento lo de la porcelana de tu madre.
¿Por qué hiciste ese esfuerzo? ¿No lo sabías?
Quise hacer un alarde para excitarte.
Y lo conseguiste, pero no tienes necesidad de volver a hacerlo.
De acuerdo.
¿Quieres saber una cosa? Esta es la primera vez que sé que hemos de morir, cariño.
Hace tiempo que yo lo sé.
¿Cuánto te vi caído?
Y es curioso porque ese fragmento da pie a unas imágenes impactantes y un diálogo que avecino pues lo que el propio actor le estaba pasando, que realmente también estaba en sus últimos momentos. Muy triste final, la verdad. Pero una película maravillosa. Ya entrados en el 82, Costas Gavras, uno de los directores más polémicos y taquilleros de la pantalla con películas como La Confesión y Z, triunfa plenamente en todo el mundo con su Desaparecido, la historia de un padre que viaja a Chile para buscar a su hijo que está desaparecido durante los violentos sucesos tras la caída de Salvador Allende, y Jack Lemmon gana el premio al mejor actor en Cannes. John C. es el de periodista despedido. Y Sissy Spacek, su esposa, en este impresionante relato. Una película realmente basada en hechos reales que alcanza una sensacional participación, es decir, bueno, un éxito de taquilla mundial que la verdad es una película realmente muy redonda. En el año 51, Howard Hawks asombró al público con la película El Enigma de Otro Mundo, y ahora es John Carpenter quien realiza un remake de este clásico, precisamente con el título de La Cosa.
En un lateral ponía Norge o algo así.
Es noruego.
¿Por qué estarían volando tan bajo? Disparándole a un perro y a nosotros.
Tal vez estemos en guerra con Noruega.
Nadie.
¿Hay alguien ahí?
Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí?
¿Crees que pueden ser restos humanos?
La verdad que una película impresionante, que la verdad fue un gran éxito de taquilla en todos los mercados. Carl Reiner, el gran actor, es también en esta ocasión, un espléndido realizador que pone en pie uno de esos films más soberbios del año y de la historia del cine. Cliente muerto no paga, con Steve Martin, un gran cómico, y también Rachel Ward. Relato policíaco ambientado en los 30, filmado en blanco y negro y realizado todo él con imágenes de los más famosos thrillers de la Universal, perfectamente ensambladas con las escenas realizadas por Reiner. Una delicia de película, la verdad.
Sí, sí, y ese mismo año salta a la pantalla uno de los más célebres musicales de Broadway. Estamos hablando de la película La casa más divertida de Texas, y lo hace con Dolly Parton y Burt Reynolds en el reparto, bajo la dirección de Colin Higgins. El tema trágico de los emigrantes ilegales es tratado magistralmente por Tony Richardson en la película La frontera, con Jack Nicholson y Warren Otis. También llega una nueva versión de un clásico del cine bajo la dirección de Paul Scherder, llamada El beso de la pantera, con Malcolm McDowell y Natasha Kinski. En esta recreación de la mujer pantera...
No quiere cooperar.
Está asustado.
Vamos, vamos. Tú, muévete. Venga, vamos. Cuidado, cuidado, apártese. Vamos, retírese. ¿Quiere apartarse, por favor?
Pero el fin del año, el definitivo de la década y sin duda uno de los más grandes de la historia del cine que Javi ha comentado al principio de este especial es sin duda E.T. el extraterrestre.
Demasiados baches, tendremos que seguir a pie. ¡E.T.!
Maravillosa, maravillosa melodía de John Williams, amigo, que yo creo que no habrá nadie en el planeta que no conozca esta melodía. Es una cosa increíble. También una increíble y emocionante historia que hace llorar y disfrutar a los espectadores de todos los continentes gracias al talento de Steven Spielberg, que cuenta de forma magistral la amistad entre un niño y una extraña, y, bueno, sí, extraña y un extraño extraterrestre. La verdad que una historia única, irrepetible e inolvidable. Una obra maestra, ganadora de varios Oscars técnicos y de la estatuilla para la mejor música, como hemos dicho, de John Williams. Después tenemos la saga de Tiburón. Conoce en el año 1983 una nueva edición, en esta ocasión la tercera, rodada además en tres dimensiones, amigo. Aunque este Tiburón 3 se defiende bien en la taquilla gracias a la fama que le dio la primera entrega. Por supuesto, es mucho más inferior. La acción transcurre en Miami y sus protagonistas son los hijos del jefe Brody. La dirige Joe Elves y el reparto lo integran Dennis Quaid y Bess Armstrong. Anthony Perkins regresa con el personaje que le hizo mundialmente famoso. Estamos hablando de Norman Bates en Psicosis 2, que realiza el director Richard Franklin, con Vera Miles, Meg Tilly y Robert Loggia. Y Brian De Palma es uno de los realizadores más prestigiosos que este año filma el film El precio del poder, con Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Esta nueva recreación del personaje de Scarface triunfa en todo el mundo de manera rotunda, considerando aún más el prestigio que ya poseía. Después tenemos el film El Golpe, que fue uno de los films más importantes de los últimos años, que parecía predestinado a conocer una secuela que llega ese mismo año de la mano de Jeremy Paul Kagan, aunque ni supera ni iguala a su predecesora. Es muy bien recibida por la crítica y el público por su originalidad argumental y las estupendas interpretaciones de su magnífico reparto. Los Monty Python regalan a sus millones de admiradores este año el film El sentido de la vida. Después tenemos a Mark Rydell, que vuelve a dirigir en la película Cuando el río crece, con Mel Gibson, Sissy Spacek y Storm Glenn. Walter Hiss rueda el western urbano llamado Calles de Fuego aquí en España. Y como regalo a los buenos degustadores del mejor cine, Coppola nos ofrece un blanco y negro, un film llamado La ley de la calle, que protagonizan Mickey Rourke y Matt Dillon. Y después tenemos a Arnold Schwarzenegger, que regresa con el personaje de Conan en la película, en el cine, Conan el Destructor. Como cierre a estos 5 primeros años de los 80, una mención a la película, al film Doom, un ambicioso proyecto que resultó ser luego un estrepitoso fracaso de David Lynch, filmada con un presupuesto bastante desmesurado.
Y sí, porque sí, después de los primeros 5 años fantásticos de cine variado, realmente espectacular, significativos para Universal, una lluvia de éxitos y de fabulosos films con grandes recaudaciones, los 5 siguientes años de esa década de los 80 están igualmente presididos de antemano por el triunfo en las taquillas y por premios que reciben en Europa y también en América. Ese año 1985, uno de los más grandes del cine actual comercial de entretenimiento, llegó porque, bueno, pues ofrece también pues una serie de películas en la cual no nos podemos olvidar nunca de ellas. Regreso al futuro, primera entrega de esa maravillosa trilogía que va a ocupar un lugar muy destacado en los próximos años y en la primera parte de ese mismo año 1985.
Demonios. Demonios, demonios. ¡Demonios! ¡Llegas tarde! ¡No tiene sentido del tiempo!
¡Vamos! ¡He tenido que cambiarme! ¿Crees que volvería con ese traje de payaso? ¡Doc! ¡El viejo ha cumplido! ¡Funcionó!
¿Qué?
¡Tumbó a Biff de un puñetazo! ¡No sabía que lo llevara dentro! ¡No le había hecho frente a Biff en su vida!
¿Nunca?
¡No! ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
¡Está bien! ¡Fijemos tu tiempo de destino!
La verdad que en esta ocasión esta es la más interesante, esta es la mejor de las 3 películas que llegarían en esa década maravillosa de los 80. Divertida y emocionante historia vivida por Martin McFly y el alocado Dr. Emmett Brown, que inventó un vehículo en el que se podía viajar en el tiempo. Y de esa manera Marty viaja al pasado y conoce a sus padres cuando eran novios y también conoce a la pandilla que le hacía la vida imposible a su padre. Esta película, dirigida por Robert Zemeckis, significa que su consagración como director estaba a punto de llegar, y la de su pareja protagonista, Michael J. Foss, y también Christopher Joy. Pero siguiendo con el cine hecho para jóvenes y por jóvenes, recordamos otros grandes films como el de John Hughes, La Mujer Explosiva, que protagonizan Anthony Michael Hall, Bill Paxton, y la deslumbrante Mujer de Rojo con Kelly LeBrock, una impresionante película también de entretenimiento ambas, pues esta actriz la verdad que lo bordó en esos años. Tres estudiantes aficionados a los experimentos que deciden crear una mujer que sea alta, guapa y explosiva, como si fueran el Dr. Frankenstein, cuando le creó una compañera a su monstruo. Y le sale una mujer sensacional, brillante, la verdad, un peliculón, por lo menos de entretenimiento de la época, con un reparto de lujo, gracias a la cual podrán hacer realidad, en este caso, los protagonistas algunos de sus sueños, aunque también ella tratará de sacar algo de esta insólita aventura. Michael Ritchie es el autor de otra película divertida, Fletch, el camaleón, que protagoniza uno de los más populares cómicos del cine norteamericano, Chevy Chase, con John Barker y Tim Matheson. Un especialista en cine de acción como Walter Hill decide pasarse a la comedia y filma El gran despilfarro, en la que un jugador, en este caso de béisbol, recibe una herencia de 300 millones de dólares que podrá disfrutar si antes es capaz de gastar ni más ni menos que 30 millones en un mes sin regalar un solo dólar ni comprar nada a su nombre. Richard Pryor, John Candy son los protagonistas.
Y seguimos con el film Jugar Duro, que es una entretenidísima cinta policiaca que realiza y protagoniza Burt Reynolds con Candice Bergen y George Segal, la cual obtiene un discreto éxito en muchos mercados, mientras en los Estados Unidos se convierte en una de las películas más taquilleras del año, dando pie a una serie de televisión. Luego tenemos el film Máscara, que es uno de los films más importantes de aquel año, estamos hablando del año 1985, que relata la auténtica historia de Rocky Dennis, un joven con el rostro deforme como consecuencia de una terrible enfermedad. Vive con su madre y es feliz porque cuenta con el apoyo de todos los que le conocen. Además, es un estudiante muy, muy, muy brillante, pero no vivirá muchos años. Y como cierre a este repaso por el año 1985, recordar otro impresionante triunfo galardonado con 7 Oscars. Estamos hablando nada más y nada menos que Memorias de África, amigo, la película en la que hablamos, la que hicimos un especial dedicado a ella. Una maravillosa película de Sidney Pollack, llena de elegancia, poesía y amor a una tierra y a un personaje, el de Karen Blixen, la escritora danesa enamorada del continente africano y de sus habitantes, a los que tan perfectamente reflejó en sus libros. La historia de amor entre la baronesa Blixen y el británico Dennis Fleece Hutton entusiasmó y emocionó al público de todo el mundo, quien la convirtió en uno de los films más taquilleros de toda la historia del cine. Y seguimos con el año 86, que viene lleno de títulos de gran éxito en todos los mercados, comedias, suspense, dramas, películas por episodios, etc. El rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, presenta ese año dos nuevas y triunfantes producciones. Estamos hablando de Esta casa es una ruina y Cuentos asombrosos. En la primera, Richard Benjamin dirige a Tom Hanks y Shirley Long.
No puede ser.
La dirección es esta.
Es preciosa. Si hacemos esto, lo hacemos juntos.
¡Genial! No es el fin. Any place you would be is certainly so perfectly good for me.
Cuentos asombrosos es un film que reúne tres episodios de intriga, terror y angustia, y el capítulo piloto de una millonaria serie de televisión presentada en cine. La primera historia la dirige Steven Spielberg con Kevin Costner, La misión. La segunda la dirige William Dare, Hecho una momia, con Tom Harrison y Zemeckis. Es el responsable de la tercera, titulado El cabeza de la clase. Made up of these three words that I must say to you. I just call.
Y seguimos avanzando porque Anthony Perkins dirige y protagoniza esa tercera entrega de las más conocidas sagas de terror que han habido en la historia del cine, Psicosis 3, con Diana Skarwich y Jed Fahley. Alan Alda nos ofrece una deliciosa cinta, Dulce Libertad, sobre el rodaje de una película en un pueblo de los Estados Unidos con Michael Caine, Michelle Pfeiffer, Lillian Gish y Bob Hoskins. En un impresionante reparto, Tom Moore es el director de Buenas noches, madre, 100 minutos de tensión entre madre e hija, bueno, a raíz que esta última anuncia su intención de suicidarse, magistralmente interpretada en esta versión cinematográfica de la obra teatral por Sissy Spacek y Anne Bancroft. Robert Redford protagoniza peligrosamente juntos un éxito de taquilla al lado de Berwinger, y Terence Stamp y Daryl Hannah bajo la dirección de Ivan Reitman, gran director de Los Cazafantasmas. Han pasado otros tantos años ya, un año más, y Universal sigue siendo uno de esos estudios donde salen más películas que se convierten en sucesos a los pocos días de su estreno, y ahora en el 87, pasando sobre todo en los niños, Universal presenta Bigfoot y los Henderson, dirigida por William Dear y convertida en una de las populares series de televisión. Sir Richard Attenborough decide llevar a la pantalla la gran vida del sudafricano Stephen Biko con una impresionante cinta que lleva, en este caso como título, Grita Libertad, y que protagoniza a Kevin Kline y Denzel Washington. Tom Hanks y Dan Aykroyd son dos sabuesos despistados en la película que dirige Tom Mankiewicz, uno de los más prestigiosos guionistas de Hollywood, y Michael J. Foss vuelve con esa divertida historia de El secreto de mi éxito bajo la dirección de Herbert Ross. De la cuarta y última entrega de la saga Tiburón, realiza Joseph Sargent, solo se salva el reparto en el que se destaca, bueno, Michael Caine. Steven Spielberg nos regala otra comedia maravillosa, Nuestros maravillosos aliados, y de nuevo Robert Redford, pero esta vez como director. En la película, Un lugar llamado Milagro obtiene una sensacional acogida en todo el mundo. Sofía Braga, John Hurt, Melanie Griffith y Christopher Walken protagonizan esta maravillosa historia sobre la rebelión de un campesino chicano frente a la prepotencia de un constructor sin escrúpulos. Y ya nos vamos al año 1988 y el dúo Lucas y Spielberg ofrece, en este caso, los más pequeños, una película de dibujos animados llamada En busca del Valle Encantado, que se convierte en un gran éxito bajo la dirección de John, en este caso de Don Bluth.
Y decir que esta película de En busca del Valle Encantado tuvo, no sé si 13 o 14 o 15 películas más. O sea, una pasada, amigo.
Sí, sí, sí. Una película que yo tampoco he seguido porque tampoco me... Es muy de mi agrado, pero sí, puede ser que sí.
Bueno, para los niños sí. Mis hijas se las han visto todas. Bueno, seguimos. El sensacional triunfo que Dulce Hogar, a veces, el film, consigue en Estados Unidos, no se repite, desgraciadamente, en España. La dirige Ron Howard, con un reparto integrado por Steve Martin, Jason Roberts, Diane West, Tom Hulp, Mary Steenburgen y Keanu Reeves. Decir que la polémica, sin embargo, sí acompaña a todo el mundo al film La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, con Willem Dafoe en el papel de Jesús. Tom Hanks vuelve este año con No matarás al vecino, de Joe Dante, y Robert De Niro y Charles Grodin protagonizan uno de los mejores films del año. Estamos hablando de Huida a medianoche, de Martin Brest, donde un ex policía metido a cazarrecompensas debe trasladar desde Nueva York a Los Ángeles a un importante testigo en un juicio contra la mafia. Paul Mackursky dirige el film Presidente por accidente, con Richard Dreyfuss, Sonia Braga, Raúl Julia y Fernando Rey. E Ivan Reitman hace triunfar al público con unos hermanos muy particulares. Estamos hablando de Schwarzenegger y Danny DeVito, en Los gemelos golpean dos veces, que se convierte, nada más estrenarse, en una de las favoritas de los aficionados. Y llegamos al final de los 80, ya con el año 1989, lleno de grandes películas. Chevy Chase regresa ese año con su personaje más popular en Fletch Revive, de Michael Ritchie, lo mismo que Michael J. Fox y Christopher Lloyd, a las órdenes de Robert Zemeckis, que emprenden nuevas aventuras a través del tiempo en Regreso al Futuro, segunda parte, que logra un grandísimo éxito en todo el mundo.
Tú eres la viva imagen de tu futuro hijo.
¿Qué?
Ayúdame, dejaremos ahí a Jennifer.
¿Qué he de hacer?
Cógela por los pies.
Bueno, ¿y ahora qué?
Dentro de 2 minutos doblarás la esquina y entrarás en el café de los 80.
¿De los 80?
Es un lugar de moda retro, pero muy mal reproducido. Entra y pide una Pepsi. Toma 50 pavos. Espera hasta que entre un tal Griff.
Griff, ¿eh?
Verás. Te preguntará por lo de esta noche. ¿Te apuntas o pasas? Tú le responderás que pasas. Diga lo que diga, ocurra lo que ocurra, di que no te interesa. Bien. Luego vuelve aquí y espérame.
Y seguimos con Jack Lemmon, Leal Lemmon, que vuelve a realizar un impresionante trabajo con el film Mi Padre, de Gary David Gulbert, con Ted Danson, Kathy Baker, Kevin Spacey y Ethan Waike, como homenaje a la serie B, pero con un gran presupuesto. Universal produce el film Temblores. ¿Quién se acuerda de esta película, amigo? Una película de Ron Underwood con Kevin Bacon, con el maravilloso Kevin Bacon. Y después tenemos otra película con Johnny Depp, que protagoniza una comedia para jóvenes llamada Cry Baby. 4 internos de una clínica psiquiátrica quedan abandonados a su suerte en el centro de Nueva York, en una película llamada Una pandilla de lunáticos. Simpática realización de Howard Keefe con Michael Keaton y Christopher Lloyd. Y en la película Haz lo que debas, en el primer título de la trilogía de Spike Lee sobre la comunidad negra de Nueva York, y en 1979 se despide con otro memorable triunfo de Oliver Stone, el film llamado Nacido el 4 de julio, que confirma una buena forma del inagualable Tom Cruise.
Sí, sí, estamos escuchando de fondo el fantástico score con John Williams como compositor. Por cierto, recomiendo. Pues nada, hemos acabado con los años 80. Vamos a dejarlo con el tráiler de precisamente Nacido el 4 de julio y pasamos y avanzamos. Seguimos, que nos quedan algunos minutos más de programa.
Me llamo Ron Kovic, soy veterano de Vietnam. Y he venido esta noche para decir que esta guerra es un error.
Dilo todo, Ron.
Me mintieron y además mintieron a todos mis hermanos. Vietnam. Decimos que han engañado a los ciudadanos de este país. Nos obligaron a recorrer miles y miles de kilómetros para librar una guerra terrible y cruel contra unos pobres campesinos que tienen una orgullosa tradición de resistencia y que han estado luchando por su propia independencia desde hace 1000 años, el pueblo vietnamita. No encuentro palabras para expresar la repulsión que me producen los gobernantes de esta nación.
Muy bien. Bien, Ron, continúa.
La gente dice que si a uno no le gusta Norteamérica, que se largue.
Pues ha llegado el momento ya de contactar con Xavi Pires, porque vamos a hablar dentro de unos minutos con él en la sección Serie Manía para que nos comente pues lo más interesante de ese universo de las series que nos va a avanzar, en este caso 2 producciones muy interesantes. Pasamos con él, que tenemos grabada la conversación, y continuamos.
Serie Manía. Radio Nova, más que cine. Serie Manía.
Pues sí, estamos en Serie Manía y, como siempre, como vamos haciendo esta temporada, vamos a recuperar a nuestro colaborador más importante en el terreno, por supuesto, de las series, que no es otro que Xavi Pires. Muy buenas, amigo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javi. Muy bien, muy bien. Contento otra vez, otra semana más de estar aquí pues con todos vosotros.
Y nosotros también, desde Más que Cine, contentos de que estés aquí para hablar de las series que tanto, bueno, pues tanto recorrido están teniendo últimamente, por no decir ya los últimos años, porque esto no es de ahora. Vamos a hablar, o vas a comentar, mejor dicho, tú, varias series muy interesantes. La primera, una miniserie llamada It's a Sin, una miniserie en la cual, no voy a comentar nada porque tú lo vas a decir, pero el mundo de la homosexualidad, un poco todo ese universo de que conlleva evidentemente también los años 80 y esa, bueno, pues maléfica enfermedad que fue el SIDA, forman parte de esta historia. Pero si quieres, escuchamos, eso sí, bueno, vamos a hacerlo en inglés, un pequeño fragmento del tráiler y empezamos.
Perfecto.
Where do you see yourself in 5 years' time?
I want everything. West End, I want my name and lights, big movie posters with me on them.
There's a lot of boys who go home these days, more and more of them, every month. And I don't think we'll ever see them again. Do you?
That cold came back, taking him into hospital. I said it was strange, I said it was some kind of psittacosis.
Do you smell clean? Come and sit over here.
My house, but I'm very good with tongues.
Haven't got long though. Quick shower, yeah.
Together?
Yeah.
Have you seen this?
Yes,
Bueno, pues como hemos escuchado en el tráiler, evidentemente una miniserie británica, ¿verdad? Del Reino Unido, porque ya se nota mucho con su estilo musical.
Sí, de hecho, el estilo musical en el que nos sumerge, bueno, y de hecho la canción It's a Sin viene de la canción mítica de los Pet Shop Boys en los años 80, y que es ahí, hacia donde vamos. La nueva serie de Russell T. Davies comienza con muchas ganas de fiesta. Y es que el creador de obras como Years and Years o Queer as a Folk no pierde el tiempo y nos sumerge en una secuencia en la que vemos a diversos jóvenes homosexuales haciendo las maletas para llegar a su nueva vida en Londres. Como digo, son los años 80 y aparte de toda la fiesta, pues también es la era del, entre comillas, cáncer gay, ¿no? Y es que esta miniserie de 5 episodios que se puede ver en HBO España, originaria de la británica Channel 4, está protagonizada por Ollie Alexander, el líder de la serie también Years and Years, a quien en televisión hemos visto pues en películas y series como Skins y Penny Dreadful. Richie, su personaje, llega a la ciudad dispuesto a comerse el mundo y a disfrutar de su sexualidad. Ahí pues se juntará con otros jóvenes gays que pronto se harán amigos y pues compartiendo piso, fiestas y otras vivencias. Mientras disfrutan, pues empezará a asomar ese horizonte de la lejana pero mortal enfermedad que fue y que sigue siendo el SIDA. Y esa es pues la comparación de entre los años 80 y ahora, que en tiempos como estos en los que pues estamos pendientes de una pandemia que ha paralizado a medio mundo, pues es bien necesario recordar que no hace tanto el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o el SIDA, fue lo que asoló el planeta. Y no está de más recordar que es una enfermedad grave y que ha sido tabú hasta hace bien poco. Y peor, parece haber caído en el olvido a pesar de que actualmente ya hay 38 millones de personas infectadas por este virus. Quizás por eso es inevitable ver un paralelismo entre las fases que viven los protagonistas, sobre todo el personaje de Richie, el promiscuo y ligeramente negacionista, con lo que hemos vivido pues a lo largo del 2020 y estamos viviendo ahora en el 2021. De cierta sensación de inmunidad, porque eso afecta a otros, hasta el momento de ver que la guadaña asoma a la puerta y que el tema no es para tomárselo a la ligera. Así que el tono festivo de los primeros episodios se derrumba según avanza la serie. Entonces, como decía, estábamos de fiesta con los chicos viendo cómo fornican despreocupados, pero cómo poco a poco asistimos a esos momentos que también tiene pues en el hospital, a la ignorancia general en torno a la enfermedad o a la intolerancia por parte de la familia, el tabú y la desolación a la que se enfrentan los infectados. Así que vamos viendo pues una enfermedad que se tenía pues un desconocimiento grandioso a cómo pues poco a poco pues va afectando a todos los protagonistas, ¿no?, de esta serie llamada It's a Sin, que, como te decía, de la parte más desenfadada y festiva pues va a la parte más dramática y efectista. Cada final del episodio, que como digo son 5, es una puñalada, así tal cual. O sea, es un golpe para que no bajemos la guardia, ni nosotros ni los protagonistas. Lo cual no es necesariamente malo, pero sí que es tramposo, sobre todo teniendo en cuenta que la serie ya te atrapa con su vibrante canto, las dinámicas entre los personajes, como te digo, un excelente reparto y una dramaturgia muy pulida, un guión excelente. Esa marca de la casa es del golpetazo, es ese vicio televisivos que somos y que pues Davis no quiere deshacer. Así que a pesar de estas pequeñas aristas, It's a Sin es una serie casi redonda. Todo en ella, desde la magnífica y evocadora banda sonora hasta el inspirado reparto, rema a favor de la obra. Una más que notable exploración de un punto muy crítico en la historia, no solo de la comunidad gay, sino de toda la humanidad. It's a Sin.
Ritmo de esta maravillosa melodía, de esta fantástica canción de este grupo mítico, pues bueno, recomendamos esta serie que yo me apunto, ¿vale? Para verla en estas próximas fechas y ya te comentaré a ver qué tal, pues me ha parecido, que seguramente que por lo que has dicho me gustará, la verdad. Y vamos a continuar para terminar con otra serie que tampoco es de aquellas fáciles de ver y que también te dejan sin aliento. Porque en este caso nos vamos a una miniserie nuevamente, pero documental, donde la enfermedad, o en este caso la situación del nuevo mundo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no?, con el COVID, nos ha llevado a tener imágenes pues increíblemente impactantes que no las llegamos a ver, ¿no?, de la manera tan real que nos muestra esta miniserie que vas a comentar ahora, que se adentra, ¿no?, en ese mundo no solo de pacientes, sino también enfermeros, médicos, doctores, doctoras, gente, ¿no?, maravillosa que ha estado cuidando a estos enfermos durante tantos días, meses, semanas, y también esos familiares desde sus propios domicilios. Una serie llamada Vitals, una historia humana, una fantástica serie que tengo por aquí un pequeño fragmento, ya con él seguramente que nos pondrá en situación.
¿Te pongo un poquito más de agua?
Vaya regalo, ¿eh?
Vigilaré con la bici, no te preocupes.
Y digo, vigila, porque mañana te quiero aquí.
Está maco, nena.
Una part de la teva vida, y tú, de la seva.
No es un hospital en tiempos normales, no es una situación normal y estar aquí implica sacrificios.
Hay que entrar ya.
Lo está conteniendo,
pero es una angustia.
Que no, nos vamos a volver
locas aquí. Yo ya lo sé, que todos los días se muere gente, pero yo también no quiero saberlo.
Si hay unos 50 años y que sabes cuándo nos va a pasar això.
No problema.
Dios, que hem tingut de deixar la vida.
No acaba de tirar, no acaba de mejorar y sufrir, no podemos hacerle sufrir.
Al final la vida, digo, a tres tengo un final.
Y
el
otro no creo que siga. Ni así.
Con 34 años, ¿es normal ponerme a 170 para hacer 2 metros?
Sufriré de esta, pero también una mica.
A César tiene una sorpresa para tú.
Te quiero.
¿Está hablando él?
¡Sí!
¡Hasta la tarde!
¡Hola! T'envio la tramuntana, que el vent del nord et porti aquesta abraçada, i va tu pots, lluita que et volem a casa.
Impresionante, impresionante este Frank Beckinto, ¿verdad, amigo?
Sí, sí. La serie documental original de HBO España ya nos da una gran pista sobre lo que vamos a ver en las siguientes 3 horas, es decir, 3 episodios, con la primera secuencia de Vitals, ¿no? Y es que ese todo irá bien que muestra la canción inicial y es el mensaje claro de esta docuserie que nos lleva por los pasillos del Hospital Parc Taulí de Sabadell, rodada a lo largo de varias semanas, de marzo a junio, en primera ola de la pandemia del COVID-19. El director de aquí de Sabadell, Félix Colomer, se adentra en este hospital siguiendo el día a día de varias enfermeras y convalecientes en los que se ven saturados por la situación, por el ahogo y las terribles consecuencias de la enfermedad. Esto narrado a través de la historia y experiencia de varias personas. Por un lado, Alfredo y Matilde, a punto de celebrar 50 años de casados y que acaban ingresados en la misma habitación. O Vanessa, la enfermera de 34 años que es ingresada varias veces en el hospital. También Sandra y Noemí, auxiliares de enfermería que trabajan en la planta COVID. Estos son, por así decirlo, los sujetos principales de la trama de la docuserie. Más que un documental, que sí que lo es, Vital se encaja perfectamente en la emergente etiqueta de serie de no ficción. Lo hace en un sentido en el que la mirada de la cámara nunca va hacia la frialdad de los hechos, sino más bien de los datos, sino que también apuesta por el drama humano de la situación, por lo emotivo, lo emocional. Una decisión bien consciente, de hecho lleva por subtítulo, como bien decías, una historia humana, ante la avalancha de cifras, de datos, de bulos, de verdades, medias verdades, e incluso el efecto de indiferencia que produce ya toda la información que tenga que ver con el coronavirus. Al director, Colomer, solo le interesa eso, cuando impacta directamente en sus protagonistas. No va tanto sobre si hay 10 o 1000 casos ese día, sino si hay o no EPIs, si las mascarillas faltan o cómo se lleva en que los pacientes pues no puedan recibir visitas, ¿no? La observación de ese día a día es lo más natural posible, es sobria. Incluso me parece genial que la cámara no se nota, no nos hace ser parte de esta acción, ¿no? Nos hace ser uno más dentro de todos ellos. De hecho, se prescinde de explicaciones e incluso de esos preparados testimoniales tan habituales en el formato. Aquí no hay interacción, como decía, con las cámaras, no hay diagramas ni largas presentaciones. Más que contar historias, Vitals quiere recoger el espíritu de ese momento, ¿no? Esa luz de esperanza que tantas veces nos ha ayudado a levantarnos durante el porrazo inicial que supuso el inicio del estado de alarma. Es un buen reconocimiento e incluso homenaje a los que han estado al pie del cañón en el hospital, sea cuidando enfermos o sea estando en las camas. Así que es esa serie que de hecho estoy muy orgulloso porque, bueno, sabes que estoy actualmente viviendo el Sabadell y el hecho de ver que se hace una producción de tanta buena calidad, evidentemente escogida por HBO, para hablar de este tema tan importante, pues me llena de orgullo. Entonces esta sería la segunda serie o docuserie que quisiera recomendar en el día de hoy y que, bueno, al final pues vendría a complementar la otra serie It's a Sin, de esa otra pandemia que es el SIDA, ¿no? Entonces, pues hoy ha sido un día de pandemias. He querido tocar estas dos series y que yo creo que son muy, muy interesantes para todos los públicos.
Temas así bastante interesantes, profundos, dramáticos, pero que vale la pena verlos para valorar un poco también la situación a veces en las cuales nos podemos pues encontrar, en algunos casos, como la pandemia que nos ha afectado a todos, a unos más y otros menos, pero también, evidentemente, la de It's a Sin, la del SIDA, pues también ha sido algo que, bueno, súper mortal, con los millones que acabas de comentar, con más casi 40 millones. Pues lo vamos a dejar aquí, para que aquí, más o menos de aquí un par de semanitas, volvemos con más series con Xavi Pires aquí en Seriemanía, para que sigamos, pues bueno, disfrutando. De momento vamos a ver estas dos series, al menos allí me falta por ver la de It's a Sin. Pues un abrazo, amigo, nos escuchamos de aquí a unos días.
Otro abrazo.
Cuídate.
Otro abrazo para ti y nada, a cuidarse se ha dicho, sí señor.
Igualmente, un saludo.
no quiero necesitarte, porque no puedo tenerte.
Sí, hombre, sí que puedes tenerme. Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova.
Más que cine.
Pues hemos estado hablando fantásticamente con Xavi Pires, nos ha recomendado la serie It's a Sin, esta serie británica interesantísima, y además también el documental de HBO, Vitals, una historia humana fantástica, la verdad, ambas. Ha llegado el momento de la despedida, amigo, porque como siempre es el momento más triste de todos, ya que al menos a mí se me ha pasado como siempre rapidísimo. Espero que a los oyentes les haya pasado lo mismo. Les mando un saludo y que disfrutéis de las series y el cine. Y nos escuchamos de aquí a 7 días exactamente. Un abrazo, amigo.
Bueno, os dejamos con el tema de la serie Beatles, una historia humana, precisamente la canción principal y que da inicio a este documental de 3 episodios de, como tú has dicho, de HBO, que Xavi Pires nos ha recomendado. El tema es Et volem a casa, de Aniol Riba. Como siempre digo, un saludo a todos y que la fuerza siempre os acompañe. Hasta el próximo programa.
Hasta Adiós. El próximo programa. Adiós.
Sé que tot anirà bé, em convenço a mi mateix. Intento no pensar-hi gaire, però és que sempre et tinc present. I malgrat tot estic content de saber que tanta gent t'estima i està amb tu en aquesta batalla. Anirà bé, és que només pot anar bé, amb tant d'amor flotant pels aires. Ves pensant en què farem, en com ho celebrarem amb tota aquesta gent que t'estima i està amb tu en aquesta batalla. T'envio la tramuntana, que el vent del nord et porti aquesta abraçada, faci fort i t'alliberi dels fantasmes. Va, tu pots, lluita, que et volem a casa. Ves pensant en què farem, en com ho celebrarem amb tota aquesta gent que t'estima i està amb tu en aquesta batalla. T'envio la tramuntana, que el vent del nord et porti aquesta abraçada, que et faci fort i t'alliberi dels fantasmes. Va, tu pots, lluita, que et volem a casa. Va, tu pots, lluita, que et volem a casa.
Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte. Y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar. Deciré sonriente, no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás.
Precioso.
Con todo mi cariño hacia vosotros y a vuestro público.
En Radio Nova, más que cine.